Marcelo Domínguez, quien lleva toda su vida completa con caballos. Él trabaja con los caballos de carrera, con las líneas sanguíneas y actualmente está en Inglaterra para las famosas subastas de octubre. Comprará unos caballos para el China Horse Club, que está basada en Santa Lucía, en el Caribe. Me explica lo que buscan en un caballo de carreras y la importancia de la gestación de un potro, además de su doma, cuando un caballo puede valer unos cuantos millones de libras.
Encantado, para mí un placer.
Muchas gracias. Pues quiero saber un poquito de lo que haces, si puedes explicármelo y cómo empezaste.
Bueno, los comienzos son un poquito inciertos porque desde que tengo memoria estuve cerca de los caballos. Vengo de una familia relacionada con los caballos en Sudamérica. Mi abuelo, Juan Domínguez Casanueva, de origen español, fue el primer juez de llegada que hubo en el Club Hípico de Santiago, por allá por los años 20, 30. Y el hipódromo, el Club Hípico de Santiago, es el segundo hipódromo más antiguo de toda América, después de Saratoga, New York. Y que bueno, desde que yo tengo noción de ser y conocimiento y memoria, estoy cercano a los caballos. Una hermana que es veterinaria, mi mujer también trabaja con caballos, tengo un hermano, Sebastián, que es polero, juega polo, es profesional del polo. Así que bueno, somos caballunos de por vida.
Fantástico. ¿Qué es tu trabajo hoy en día? ¿Qué?
Bueno, en el tema de los caballos, lo principal es en base a la experiencia. Se puede estudiar, lógicamente, y hay distintas áreas, en universidades muy importantes, Davis, California, Kentucky, Cambridge. La experiencia y el trabajo con los caballos es lo que mayormente da la enseñanza y la bagaje en este tema. Yo empecé bastante temprana edad, saqué mi licencia de entrenador de caballo a los 16 años.
¡Qué bueno!
Me establecí en el hipódromo de Santiago de Chile.
¿Tú empezaste montando o entrenando los caballos de carrera?
Las dos cosas.
Las dos cosas.
Sí, cuidando caballo, montando caballo, domando caballo.
Sí.
En todas sus etapas.
¿Con qué edad tenías la oportunidad de salir y viajar y trabajar fuera?
A los 19 años ya fui a Argentina. Estuve en un Aras en Argentina, que es un stud farm, un criadero de caballo.
Sí.
Después trabajé en el hipódromo como assistant trainer de un entrenador muy cotizado de esa época, el Vasco Irazuta. Y después tuve la oportunidad directamente desde Argentina saltar a Estados Unidos. Inicialmente llegué al norte de la Florida, a Ocala,
sí,
que es una zona muy fuerte en el tema de caballo. Están los training centers, hay muchas aras también. Y ahí estuve muy ligado al tema de la doma del caballo. Hay un proceso que se llama la doma, el breaking. Y esto es, en el fondo, una etapa muy importante porque ahí el caballo autoriza o cede para que el jinete se monte y juntos hacen este maravilloso binomio. Aprendí muchísimo porque todos los países tienen distintos tipos de doma. O sea, cómo se doman los caballos en Inglaterra o en Irlanda es diferente a cómo se doman en Estados Unidos, es diferente cómo se doman en Argentina. Hay algunas tribus indígenas que doman los caballos metiéndolos a un lago. Hay otras tribus.
¿Sí?
Sí, claro.
¿Dónde?
En el sur de Chile, los mapuche.
Así, no,
claro, en el agua los doman.
Sí.
Sí, no, es muy interesante el tema, muy interesante. Hay domas racionales, domas naturales, domas indias, la doma militar, que es un poquito más de rigor, de sometimiento. Los gauchos argentinos, por ejemplo, en la Patagonia, los meten a un picadero, un round pen, un circular, con barro que le llega hasta acá.
¿Ah, sí?
Y claro, y se van sin rienda, sin montura, sin nada, arriba, y los caballos saltan y es mucho más difícil moverse, entonces se entregan mucho más fáciles. Y aquí la doma es mucho más por etapa, se construye principalmente el trust, que es la confianza.
Sí, sí.
Entonces las primeras dos o tres semanas, dependiendo del temperamento del caballo, o dos si que es, es nada más que hacerse amigo, demostrarle que los humanos no le vamos a hacer daño.
Sí.
Y empieza un ejercicio y un juego y un manoseo para empezar a enseñarle todo el equipamiento. Se trabaja mucho en el picadero porque el caballo se lo hace trabajar y el caballo un poquito más cansado tiene menos energía.
Sí.
Entonces es menos riesgoso y peligroso para el caballo y para el jinete. Y también se hace con los niveles de alimentación bajo, en energía.
Sí.
Entonces hay una serie de cosas que hay que ir trabajando. Además que en esto los caballos, puede llegar a tus manos un caballo que cuesta 7 millones de libras y la doma es muy, muy delicada. De hecho, en los países donde no se practican bien la doma, hay un alto porcentaje de caballos que no alcanza a correr porque se malogran en este...
¿Dónde estamos, en Inglaterra? ¿Cómo lo hacen?
Es una mezcla de la antigua escuela con la milicia, los militares, y han introducido un poquitito la doma natural. No, no hay castigo. Desde hace, me atrevería a decir, unos 30, 35 años, ya no se castiga a los caballos. Porque los caballos, se trata de no que se sometan, sino que los caballos se entreguen, que es distinto. Está comprobado que se les quiebra el espíritu. Caballos que tenían esos aires de campeones o temperamentos maravillosos, que aunque fueran fuertes, pero eso es lo que era su enigma de campeón.
Sí.
Y con este quiebre que se le hace a los caballos, perdían su felicidad, no disfrutaban del trabajo. Entonces hoy en día la doma se hace en forma menos violenta. Prácticamente no se ocupan las huascas, porque cambió un poco su función. Ya no es algo castigador. Se ocupa como algo corrector. O sea, el caballo que necesita de repente que no hagas eso, un solo toquecito en la paleta, él ya sabe. Pero eso de castigarlo y pegarle no existe. No, eso no lo acepta ningún entrenador. No, de hecho, es pena de cárcel acá. El mal uso de la fusta. Madre, castigar un caballo en la cabeza.
¿Y ha pasado que hay alguien en la cárcel?
Sí, aquí un tipo se tuvo que ir porque estaban tratando de meter un caballo al gate, a la gatera, donde los caballos aprenden a salir, a correr, y el caballo no entraba, y le dieron, y lo filmaron al tipo, y le llegó una carta a la Sociedad Protectora de Animales, y le dieron 48 horas para abandonar el país. Era un extranjero. Es estupidez del ser humano.
El uso de la fusta es algo que ha mejorado.
Está regularizado en las potencias, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, algunos países sudamericanos. Caballos de 2 años no llevan fusta.
¿Oh, no?
No.
Qué bueno.
Se regula el tipo de huascazo. No se puede subir el brazo arriba del hombro. Y se regula la cantidad y el tipo de fusta. Hoy en día la fusta es prácticamente un palito. Sí. No es antiguamente que venían los entorchados de alambre. Ahora controlan todo. Es solo de material sintético, muy liviano. Tampoco algo que castiga y reglamentado. El hipódromo pone la fusta, no como antiguamente que cada jinete llevaba su fusta. Sí, eso se ha ido regularizando. De hecho, hoy en día en algunos hipódromos americanos no se usa fusta. Y en Australia, por ejemplo, tienen regularizado la cantidad de fustazos, dependiendo la distancia de la carrera, la edad del caballo, y cualquier tipo que pega un fustazo de más es multado. De hecho, la carrera más importante del mundo, monetariamente hablando, fue la Copa Saudi Arabia. La ganó un caballo inglés, de John Cosen, con un jockey muy amigo mío, que se llama David Egan, y ganó, y cobraron el premio todo, y le llegó una multa, $150,000, por excederse en los fustazos. Y estuvo a punto de perder la carrera, porque si es que hacía más fustazos de las multas, lo descalificaban. Claro, también ellos vienen con la adrenalina, peleando una carrera, cuesta contenerse, pero ya esto está mejorando y se está reglamentando.
Ok, pero todavía no me has dicho lo que haces tú.
Vale, bueno, hoy en día estoy entrenando caballos de carrera en el Caribe, en una isla que se llama Santa Lucía, que es colonia inglesa. Me contrató un China Horse Club y entreno caballos de propiedad de su club, en un hipódromo nuevo de última generación en la isla de Santa Lucía. Y paralelamente a eso, sigo haciendo mi trabajito de bloodstock, que eso significa asesoro y trabajo consiguiendo líneas sanguíneas, caballos, yeguas madre para distintos clientes. Entonces, estoy buscando caballos para Santa Lucía. Y estoy buscando también algunos prospectos de padrillos para Sudamérica, que es mi lugar de origen.
Qué bueno.
Sí. Está un poco lento el tema de las carreras en Santa Lucía por la pandemia. La isla es bonita, es preciosa, la gente amable, gente simpática, cariñosa, y es un proyecto tremendo.
¿Qué es importante para un caballo de carreras?
Todas sus etapas son importantes. La gestación es importantísima. Lograr una buena combinación del padrillo con la genética de la madre, que se junten sus líneas sanguíneas, que se llaman las bloodstock lines, para poder generar un producto que esta mezcla sea lo mejor para el potrillo, por decirlo así. Por el lado del padrillo es muy importante que haya tenido un buen récord, que haya sido un buen caballo carrera, que ha sido un caballo, un champion. Sí. Pero también es muy importante la sanidad, que haya sido un caballo que haya corrido hasta avanzada edad, un caballo que ha corrido hasta los 6, 7, 8 años, y no solamente de 2 años corrió y se rompió. Sí. Otra cosa importante en un padrillo, por ejemplo, es su conformación. Son los aplomos, es la hechura del caballo, de la manera que el caballo está constituido, que son unas líneas imaginarias que le llamamos los aplomos, que nosotros vemos si ese caballo tiene buenas hechuras. ¿Por qué? Porque en el fondo son atletas. Si un caballo un poquito chueco, o de rodilla, o tiene una manito hacia adentro, o los garrones los un poco hacia adentro. Esto de correr es un ejercicio de alto rendimiento y un esfuerzo tremendo.
Sí.
Entonces, si hay alguna pieza del cuerpo que no está en su óptima condición, en su postura exacta, tiene muchas posibilidades de romperse o tener un mal funcionamiento, comprometer un ligamento, un tendón, un flexor, un músculo. El caminar del caballo también es muy importante, porque, y sobre todo en Europa se le da mucha importancia y se habla del catwalk, que el caballo camine como un gato, como una modelo, que se mueva con elegancia, porque si camina bien, se supone que va a correr bien. Es lo mismo uno que camina medio chueco, medio con la patita para el lado, medio que se anda como juntando ahí los cascos. Y hay otros factores que son más bien personales en cuanto a gusto, la mirada, a la clase, a la elegancia, a esas cositas que no ven todo el mundo, pero que los grandes lo han visto. Un Vincent O'Brien, un Henry Cecil, es gente que ha estado en otro peldaño, sí, que ha sido capaz de poder impregnarse de esto, poderse dar cuenta, porque no han tenido un campeón, han tenido 20 campeones. Entonces ya no es casualidad.
No.
Es un animal que empuja con la parte trasera. La columna vertebral está unida a las patas,
sí.
Entonces la tracción él hace con las patas. Entonces tiene que ser un caballo con un anca muy fuerte, con buenos garrones, con buenas patas. Y las manos, que no van unidas a la columna, van entrelazadas entre los músculos, son los que impulsan y hacen las veces de freno y de rebote.
Sí.
Entonces, tiene que tener ahí una armonía en esas dos partes. También importante, que es el corazón y los pulmones. Y a la larga, los pulmones, el sello de la victoria, porque prácticamente los caballos corren todos un poco lo mismo, pero el que gana es el último en agotarse. Entonces el caballo que está bien entrenado y que tiene esa capacidad pulmonar distinta es el campeón, como lo tenía este Frankel, que cuando le midieron el corazón pesaba el doble de un corazón normal.
¿Ah, sí?
El doble. Esas cosas no se ven, pero esas son realmente las cosas de importancia. O sea, esas son las cosas que dan la diferencia entre el crack y el caballo normal. Porque caballos malos no hay. Hay caballos más modestos. No hay caballos malos. La madre también tiene una importancia enorme. Si es una madre intranquila, nerviosa, le va a transmitir eso al potrillo.
Sí.
La madre tiene que también tener una caja importante, ser un buen porte, para criar bien, que le dé buenos hábitos, aparte de toda la genética, de todo el tema sanguíneo, que es importantísimo. Hay que empezar a complementar, surtir de todos los nutrientes al potrillo que lleva adentro, porque eso va a ser el futuro. Acuérdense que los caballos corren a los 2 años y ni siquiera han terminado su crecimiento.
Es una pasada, porque son jovencitos.
Claro, son unos babies, de la cabeza, de cuerpo, de todo. Entonces tiene que haber un apoyo mineral, un apoyo enzimático, un apoyo de todo tipo de vitamina, para poder hacer atletas que aguanten este training, que el training es durísimo.
¿Cuándo empieza? ¿Qué edad?
A los 2 ya están corriendo. ¿Cómo? Al año y medio el caballo ya empieza su doma. Generalmente empieza de abajo, que se llama. O sea, nosotros podemos empezar a domar el caballo antes de montarlo. ¿Qué significa eso? Que podemos empezar a ponerlo en un estado musculoesquelético para que aguante el entrenamiento y terminar su maduración, y terminar su desarrollo y su crecimiento.
Sí.
Paralelamente a eso, con un sistema que se llama el driving, podemos hacerle la boca. Con un sistema de doble rienda, hacerlo galopar hacia un lado, al otro lado, en el picadero y el driving detrás.
Riendas largas, ¿no?
Riendas largas. Entonces, ya el caballo, cuando lo vamos a montar, generalmente el caballo se puede domar, y la ciencia así lo estima, es cuando tiene sus cartílagos de crecimiento en la rodilla ya bien cerrados.
Okay.
Ya cuando tiene sus cartílagos que dice, ok, ya estoy listo en el fondo, como para poder tener un sobrepeso arriba mío, radiografías sí, constantemente,
sí,
para endoscopía saber. Para saber sí. que no hay gran sangramiento, análisis al corazón,
sí.
se hacen perfiles bioquímicos, hemograma, hemoglobina, exámenes de orina, exámenes de sangre, para ver todas las enzimas estén correctas, no haya nada disparado. No, esto es un trabajo de ciencia, porque a la larga el que está en mejores condiciones y el que mejor se ha hecho todo, el que gana el Arco Triunfo, el Derby de Epsom,
sí.
la Copa de Oro de San Sebastián, el Gran sí. Premio de Madrid o las grandes carreras del mundo.
Los dos años, ¿hay una distancia?
Hay diferentes distancias y diferentes superficies.
Okay.
Eso va a depender del tipo de caballo. En los caballos tenemos tres tipos bastante marcados. Están los caballos de la corta, que se llama los sprinters,
sí.
que son desde 800 metros a 1300 metros. Y hay líneas sanguíneas que apoyan ese tipo de caballo. Debutan a los dos años, cortito, pum. Pero ese caballo no va a ser bueno en las otras categorías, que está el millero, la milla, los 1600 metros.
Mm.
Que eso abarca desde los 1400 metros hasta los 1700 metros, la milla. Es la distancia clásica de grandes premios. Y el caballo millero tiene la posibilidad que se puede acortar, hacerle un caballo precoz y caballo de distancia
sí.
corta, y se puede con el entrenamiento alargar. Pues ese caballo de 1600 metros puede llegar a correr 2000, 2400.
Sí.
¿Vale? Y también todo esto va apoyado en las líneas sanguíneas. La
sí.
genética da un tipo de caballo. Eso apoyado directamente con el típico físico del caballo. Generalmente los caballos sprinter, los caballos ligeros, son caballos livianos, chiquitos, de movimiento rápido, de sangre explosiva. No así el stayer, que es el caballo de larga distancia, que un caballo largo, 550 kilos, galopador, mucho más lento, pero aguanta mucho más distancia, mucha más capacidad torácica, mucha más resistencia.
¿Y el qué era? ¿Frankel?
Frankel fue un monstruo, Frankel fue un invicto, ganó en todas sus categorías y siempre ganó con completa voluntad. Ese caballo nunca lo exigieron y nunca tenía tanto carácter y tanto don de campeón.
¿Y la carrera más larga?
La larga son los stayers. En Europa los grandes premios, el Derby de Epsom, 2600 metros, 2400 metros, la Copa de Oro, 3000 metros. Y es otra modalidad de correr y es completamente distinto, son otros los tiempos, son otro el entrenamiento, es muy, muy técnico el tema.
¿Y estas carreras largas tienen el premio más alto? Te pregunto.
En todas sus especialidades hay precio alto, pero las grandes carreras, la triple corona,
sí.
son carreras largas. Si hay carreras de 20 millones de dólares, como la Saudi Arabia, hay carreras de 15 millones de dólares, como la Dubai World Cup, y ahora dicen que van a volver a la carga los australianos con una carrera que se llama Everest, que dicen que va a ser la carrera mejor rentada del planeta. Tú ves, los chinos están muy calladitos, y cuando esto, Tianjin Horse City, que es un centro de entrenamiento de caballo en China, que va a explotar porque en algún minuto se va a regularizar el juego y va a ser posible.
Muchas disciplinas. La cría es artificial, es inseminación artificial, pero en los caballos de carrera no es, ¿no?
No.
Y no puede ser.
No está partido.
¿Por qué?
Hay varias razones. Hay una razón que es un tema de tradición. Esto se rige desde los años 1500 con normas y reglamentaciones de la época que se han seguido manteniendo y respetando.
Qué bueno, ¿no?
No, eso es una pasada.
Qué pasada.
Claro. Y esto es monta en vivo. No quieren que esto se revolucione y se acorten las líneas sanguíneas, porque ¿qué pasa? Ah, ok, Frankel es el campeón, listo. Hagamos 10.000 hijos de Frankel. Y morirían las otras líneas de caballo, los otros tipos de raza, los más modestos. Entonces no quieren que esto se mecanice. No quiere que esto pierda la magia de esto, de la acción natural. Entonces el Stud Book hace cumplir esa condición que la monta tiene que ser en vivo. Y yo la verdad que estoy de acuerdo completamente. Porque, por ejemplo, en el polo, que hay inseminación artificial, la última abierto de Palermo en Argentina, habían 7 hijos de una misma yegua, la cuartetera. Entonces era para risa, o sea, ya se perdió toda la magia. O sea, aquí después van a aparecer caballos mecánicos, con un robot arriba pegándole, no sé, o sea, ¿a dónde vamos a llegar? Esto tiene que seguir un poco y respetar la normalidad.
Conozco un caso de un caballo que está clonado.
Ajá.
Hay 3.
Claro.
3 clones.
Sí, en ese sentido Europa y Inglaterra en especial ha sido muy cuidadoso con todo el tema de reglamentación, de doping. Aquí no se acepta ningún tipo de anabólico, ni esteroide, ni nada que sea retardador de fatiga, ni enmascarar dolores. Aquí hay una comisión del HNEB, que es como los stewards del turf, y son verdaderos policías, y llegan a los establos. Yo trabajé aquí 3 años con Roger Parian, un entrenador muy exitoso de los jóvenes, y de repente nos caía el HPEP y a revisar todo y a ver si había una jeringa o había algún tipo analgésico o algo, porque no se puede poner nada.
Nada.
De partida no estamos autorizados nadie a poner una vacuna si no es un veterinario. También las penas son fuertísimas. Pasa lo mismo con los guerreros. Aquí no existe una persona que ponga una herradura si no está calificada, y eso significa tener 5 años de estudio y 1 año de práctica, y que el British Association Ferry School lo apruebe para hacer su trabajo. Y bueno, por algo tienen la mejor genética, caballos sanos, caballos puros, o sea, el resultado está aprobado y ha sido 100% positivo.
Qué bueno, qué bueno. Ok, otra preguntita. Los jockeys, ¿hay un peso que un jockey puede tener?
Correcto. El jockey tiene que ser un espécimen bien especial. El tipo tiene que ser un tipo liviano, pero un tipo muy fuerte, con mucha fuerza, tiene que tener muy buenas piernas. Es un atleta de 56 kilos o 114 libras que está en condiciones de poder sostener una masa de músculo abajo que va casi 70 kilómetros por hora. Tiene que tener un corazón y una audacia enorme, porque los que han montado caballos saben que es bravo el tema, es bravo controlarlo, manejarlo. Entonces el tema del peso va relacionado con las carreras. Los maiden, que se llaman los debutantes, que son los pesos más bajos, ¿vale? Y todos corren de 56 kilos hacia abajo, de 119 libras hacia abajo. Ese es el máximo de peso, ¿vale?
56 kilos.
Los aprendices, ¿qué significa ser un aprendiz? El aprendiz es un jockey que no es de primera categoría, ni de segunda. El jockey todavía no ha ganado según el país. En España creo que son 65 carreras. En Chile son 90. En Inglaterra creo que son 120 carreras. Cuando el tipo gana sus primeras 120 carreras, ya es un jockey de primera categoría, ¿vale? Antes de ser un jockey de primera categoría, es una categoría que se llama aprendiz, ¿vale? Es un inexperto, por decirlo así, un amateur, ¿vale? Pero eso, al poner un jockey aprendiz, está pagando en experiencia el peso. Corren con menos peso que los profesionales. Generalmente son 2 o 3 kilos menos. Entonces es como una garantía para el entrenador de ponerle un jockey más liviano. Pero claro, va a perder en experiencia de un gran jockey, pero va a llevar a su animal más liviano, que también lo va a ayudar. Los caballos, después de estas carreras que se llaman los maiden, que son perdedores, entran a una categoría que se llama los maiden special weight. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo dicen caballo ganadores hasta de 3 carreras, de ahí para abajo. Caballo ganadores de 2 carreras. Caballos perdedores. Caballos perdedores 3 años. Entonces va todo regularizado homogéneamente y en forma igualitaria para que ese lote sea bastante similar, bastante equiparado. Después los caballos entra una cosa que se llama el handicap. El índice. Entonces ese caballo se le va haciendo según su campaña, va sumando puntitos. Ganó en tan tiempo y por tanta distancia, por tantos cuerpos, sube 8 puntos. Después llegó segundo, sube 2 puntos. Después llegó sexto, baja 2 puntos. ¿De qué tipo de caballo? Según el récord, según lo que haya hecho en la pista. Entonces, cuando hay una carrera, por ejemplo, 1600 metros, macho y hembra, de 115 rating a 109, hay una categoría ahí que van a venir algunos de 115 y otros de 109. Entonces, los de 109 van a llevar menos peso que el de 115, para poderlo dejar todo más o menos al mismo nivel y que sea una carrera pareja. Y eso se controla con el peso. Entonces, si el caballo tiene 115, va con 61 kilos y el jinete pesa 56, va a tener que llevar en su mandil unas plaquitas de plomo,
sí,
que junto con la montura y todo su tag, todo su apero, del peso exacto que tiene que correr el caballo. Antes de poner la silla, se pesa el jockey. Y el jockey, cuando vuelve, tiene que venir con el mismo peso. Si el jockey, por A, B o C, hace alguna cosita rara ahí, que pierde un peso, no tenía el peso que corresponde, automáticamente es calificado, multa, porque todo este mundo lo mueven las apuestas. Hace que los hipódromos hagan programas atractivos para los propietarios hayan premios atractivos para comprar caballo y competir por esos premios, y el hipódromo hace que los apostadores vean reuniones atractivas
y pases un buen día.
Exacto. Y se juegue la platita ahí, y mucho chupi chupi, y mucha entretención. Y en un día de carrera se pueden jugar, no sé, 190 millones de libras.
¿Qué pasa? 160
millones, es mucho. Y el simulcasting hoy en día, lo que se está corriendo acá, lo están jugando en Japón, en Dinamarca, en Chile, sí, claro, sí. Está todo en línea.
¿Cuándo empieza la época?
Tenemos diferentes tipos de carreras. Por ejemplo, en Europa y mayoritariamente Inglaterra, Irlanda, Francia, las carreras son a campo travieso, no son óvalos como se corre, por ejemplo, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Japón. En Europa es muy especial. Europa tiene pistas con subida, con bajada.
¡Qué pasada!
No, es una cosa... Aquí está la tradición, la crème de la crème. Acá la temporada es primavera, verano y un poquito otoño. Los caballos en el invierno siguen su training, pero de mantención, y no corren. Hay unos hipódromos que se llama All Weather, que siguen corriendo en estas pistas sintéticas, sí, pero generalmente se corren en la temporada, estamos hablando del flat,
sí,
porque acá igual de fuerte también las carreras de salto, sí, el steeplechase,
sí. Sí,
y esas se corren todo el invierno. Es igualmente de fuerte que las carreras lisas, incluso hay más aficionados, y es un poquitito menos glamuroso. Es más de la familia, es más que se juntan dos o tres de la oficina, compremos un caballo y pagan poca plata, el entrenamiento es más simple.
Los caballos, ¿qué significativo tienen para ti los caballos?
Mi vida, completa, completa. Me levanto todos los días por los caballos, porque me han dado todo. Me han hecho viajar, me han hecho conocer a mi familia, me han hecho viajar por el mundo. Gracias a Dios nunca me ha faltado un peso en el bolsillo, gracias a los caballos, porque he podido trabajar.
Muchísimas gracias,
pero Marcelo. Pero se lo ofrezca. Que gracias a gente como tú podemos lograr que la gente conozca este maravilloso mundo del caballo, que es tremendo, que no tiene límite. Entonces quería felicitarte formalmente, porque lo que estás haciendo tú, sé que es difundirlo, que es darlo a conocer. Así que te agradezco mucho.
Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que os haya gustado la entrevista. Vamos a tener muchos más. Me encantaría que podáis seguirnos en EXU, Explorando Equestre, que está en Facebook y en Instagram. Por aquí quedamos, pero hasta muy pronto.